hoy, en el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recibimos al abogado Óscar Ayala. Óscar es secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Por eso lo invitamos, porque esta mañana ya en conferencia de prensa, bueno, la gente de CODEUPI estuvo anticipando algunos de los aspectos fundamentales de este informe en el caso de Paraguay. Óscar, gracias por aceptar la invitación y comentar con nosotros. Didáctica como siempre, Óscar, vos conocés creo que el estilo del programa. Bien, sí. Enfrente, Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto tenerte aquí.
Gracias, sí. Óscar, buenas tardes a Menchi también, a Juan, a toda la audiencia de Radio Monumental, un gusto estar nuevamente en este espacio. Y sí, efectivamente, como estás adelantando, ya esta mañana dimos a conocer este informe, que es un informe ya tradicional de la CODEUPI, un informe bastante voluminoso en el sentido que contiene alrededor de 40 artículos sobre las más diferentes temáticas de derechos humanos, y que, bueno, desde luego tiene algunos énfasis como particulares en esta ocasión.
El día que sea un pequeño ejemplar estaremos en mejor camino, me da la impresión, sí, ¿verdad? Sí,
tal vez sea un indicador, eso, cuanto más páginas tienen, más problemas.
Porque está
más
complicado. Esta edición no es, creo que es menos
voluminosa
que el año pasado, me parece.
Sí, un poquito menos.
Hay un poquito menos, hay algunos artículos por ahí que teníamos el año pasado y que en esta edición no entraron.
La ilustración es una tarea acá de la gente.
Muy bien hecha, es muy llamativa la ilustración.
Sí, el trabajo de diseño estuvo a cargo de Juan Haylwood, que es alguien que nos acompaña hace muchos años haciendo esta tarea. Y bueno, tuvimos un equipo bastante grande, o sea, importante. La dirección académica estuvo a cargo de Ramón Corbalán, que es conocido del Servicio Paz y Justicia. En la Relatoría de Género estuvo la abogada Mirta Moragas. En la Relatoría de Niñez, de Niñez y Adolescencia, estuvo la abogada Karina Cuevas. En la Relatoría Jurídica, que le llamamos, que es el que tiene la mirada así más amplia, estuvo Mario Barrios, también un abogado muy muy capaz, un compañero que es de Encarnación, y el trabajo de edición y corrección estuvo a cargo de Rebeca González, también una conocida así en los medios de comunicación, y bueno, en fin, mucha gente ahí trabajando en todo esto.
¿Cuántas organizaciones participan de este informe, Óscar?
En esta edición participaron 32 organizaciones, sí, 32 organizaciones.
¿Cómo se hace el trabajo? Porque por
pero ahí antes quiero ir a conceptos.
Ah, bueno.
70, perdón. 70 años después,
me parece bien, porque a veces yo ya paso por ese tipo de temas y no debemos pasarlos.
No,
porque evidentemente, y un poco lo que se está viviendo hoy, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, a nivel global, hace que sea súper necesario que hagamos este contexto y que volvamos a describir conceptos que por ahí para algunos son todavía desconocidos, lamentablemente.
Nada que ver, porque voy a ir al siguiente ejemplo, y creo que Óscar se habrá dado cuenta del tema la semana anterior. Un capítulo delincuencial en el Brasil, acción de la policía, un hombre secuestra, mantiene de rehén a una mujer en peligro de muerte, naturalmente, tiene un arma en la mano y se puede presumir que porque tenga la intencionalidad o por un accidente puede matar a una persona. La policía actúa en consecuencia. Cuando la mujer en un momento dado se desprende, el hombre queda libre, digamos, para acusar el impacto. Y el comentario aquí era, si era en Paraguay, seguro ya estaban otra vez ahí lo de derechos humanos. Sí. Entonces, ese tipo de cuestionamiento aparece. ¿Quién puede discutir la tarea de la policía cuando hay evidencia del peligro de vida de un semejante y se actúa en consecuencia porque se lo faculta la ley?
Pero un delito flagrante.
De eso estamos hablando. ¿Por qué vos crees, Óscar, que esas cosas se ponen? Porque en algún momento dado eso es lo que ocurre, y los mecanismos de defensa de los derechos humanos salen en defensa de los delincuentes, de los victimarios. ¿Cómo es? Contanos tu experiencia a lo largo de este tiempo.
Claro, lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de derechos humanos hablamos por un lado esencialmente lo que tiene que ver con la dignidad de las personas. Pero por otro lado, en términos más políticos, estamos hablando también de los límites que tiene que observar el poder a la hora de actuar. Y en ese sentido, esos límites están dados por aquellas cosas que el Estado no puede hacer. En uno de sus aspectos hay cosas que obligaciones de hacer, evidentemente. Y entre aquellas cosas que el Estado no puede hacer están justamente el privar ilegítimamente de la vida a una persona, el torturar, el poder de algún modo atentar contra la integridad de esa persona. Muchas veces en este tipo de contexto, este suele ser un ejemplo típico, al calor a veces de condiciones también mediáticas, muchas veces que estimulan una reacción social en torno a fenómenos de delincuencia común, de delincuencia callejera, existe una tentación cada vez mayor de poder de algún modo responder políticamente hablando a esas manifestaciones sociales con un ejercicio absolutamente desproporcionado o autoritario de la fuerza pública. Esa escena que vos estás mencionando, yo la vi en las redes sociales, efectivamente, es una escena absolutamente bárbara, o sea, en donde si bien se presenta esa situación de riesgo para la persona que era objeto de un atentado delincuencial en ese momento, uno puede ver cómo la reacción social es de aplausos, de vivas, en un momento donde están matando a alguien, independientemente de la condición de esa persona. Eso nos habla también de un escenario social bastante complicado. Y esto ha sucedido a lo largo en Latinoamérica, viene ocurriendo muy frecuentemente, en donde incluso se producen linchamientos o muertes de personas que después se termina comprobando, ni siquiera qué tuvieron que ver con el hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y este es un punto de tensión siempre muy importante. Que sin dudas, o sea, el precio de la libertad que uno paga en democracia puede ser muy alto, efectivamente. Puede que en un momento dado todos tengamos la convicción de que fulano o fulana es responsable de un hecho punible, pero si no podemos establecer eso mediante las reglas del debido proceso, los derechos humanos señalan de que el Estado no puede presumir simplemente eso y actuar encarcelándolo y mucho menos torturando o ejecutándolo en la vía pública. Y ahí esa incomprensión que tiene que ver con esos límites que pone en los derechos humanos al poder público, con el interés justamente de evitar excesos y autoritarismo a la luz de toda nuestra experiencia, es lo que a veces no se comprende del todo. Y cuando uno señala, no, pero no se puede, se reclama hechos de tortura en las comisarías o ejecuciones extrajudiciales, como en muchos casos, ven a los derechos humanos como actores que potencialmente son aliados o aliadas de la delincuencia, cuando que en realidad el interés ahí es simplemente decirle al Estado, vos no podés estar matando así alegremente por la calle, vos no podés meterle a la gente en una comisaría y torturarle, o sea, eso definitivamente no se puede hacer. Pero estamos en tiempos donde esas prácticas, infortunadamente, están regresando.
Oscar, pero este hecho en particular... sirvió para disparar de nuevo, ¿verdad? Esta situación con el asunto de los derechos humanos, porque todos vimos lo que ocurría. Esa mujer pudo haber allí
muerto.
Claro, ella iba a ser víctima de un acto delincuencial, porque eso está. Ahora, la policía
la
puede.
La tenía de rehén, sí, así como.
Pero puede, la policía está investida en la autoridad para poder actuar en consecuencia.
En determinados hechos, para proteger legítimamente la vida de alguien que está en riesgo, claro que podría hacerlo. Yo no tengo una valoración completa de ese episodio concreto, lo vi así al pasar en las redes. Pero sí, claro que la policía legítimamente puede ejercer y usar la fuerza pública para defender a los ciudadanos.
Ahí mismo, eso se trata.
Claro, pero bueno, hay condiciones y condiciones.
Este caso, sí. No, pues ahí hubo flagrancia.
En pero el acá sentido aparece que... la primera respuesta a esto que estamos ya diciendo. Sí. Dice, pero al revés sí se puede, el delincuente puede matar. Esto es lo que habitualmente aparece cuando hablamos de estos casos.
¿Y qué respuesta hay para eso desde la Organización de Derechos Humanos?
Claro, lo que pasa es que, a ver, la construcción jurídica, digamos, de los derechos humanos, a diferencia de otros tipos de derechos, de otras categorías, es una construcción que es esencialmente vertical, es una relación que se da entre el Estado y los ciudadanos. Muchas veces se quieren establecer violaciones de derechos humanos, aunque técnicamente no lo sean, a partir de hechos comunes, de crímenes que pueden ser muy aberrantes y todo, que se dan entre particulares. Eso puede ser un crimen muy, muy grave, puede ser penado con la máxima sanción posible, pero técnicamente no estaríamos ante una violación de derechos humanos sino media la intervención de un agente del Estado o de un particular con aquiescencia del Estado. Porque ciertamente también hay hechos en donde el protagonista directo de un episodio de tortura o de muerte o de algún tipo de violación puede ser un particular, no un agente estatal, pero puede estar actuando con algún tipo de protección
de parte
de... o de autorización, entre comillas, que generalmente son autorizaciones obviamente ilegales del Estado. En esos casos también, desde un punto de vista técnico, se consideran violaciones de derechos humanos.
Claro, para estas cuestiones que plantea el oyente está el Estado de Derecho, digamos, claro, ¿verdad? Con sus poderes bien establecidos, sus leyes, su constitución, los convenios, etcétera. Ahí estamos todos los ciudadanos amparados, pero es importante reiterar una vez más que los derechos humanos operan cuando es el Estado,
claro,
el que viola derechos de personas.
Claro. Pero ahí nace, en 1900, porque esto nace 48. En 1948, sí. Veníamos de la Guerra Mundial.
Sí, correcto. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial.
Se había terminado. 3 años después es que se hace, sí, esta declaración. Y si uno lee básicamente alguno de esos 20 principios mentales de los derechos humanos de aquel entonces, bueno, ¿qué es lo que se trataba, Oscar, de proteger? ¿Cuál era la idea primigenia ya?
Y es una reacción de la comunidad internacional ante todo lo que fue evidentemente la barbarie así de la Segunda Guerra Mundial, la aparición del nazismo, del fascismo, en fin, de experiencias totalitarias que conculcaron absolutamente cualquier forma de derecho de los ciudadanos en Europa, fundamentalmente, y que se trasladó también, por cierto, a otros continentes, y que tuvo nada más y nada menos que por resultado esa conflagración bélica que costó la vida de tanta gente a nivel mundial. Y la primera, si bien ya obviamente la historia de los derechos humanos tiene antecedentes mucho más remotos y hubo una serie de ensayos en torno a normarlos en diferentes instrumentos, es la primera vez que a nivel de la comunidad internacional, de lo que pasaría a ser posteriormente las Naciones Unidas, se genera un consenso mínimo, pero un consenso finalmente entre los estados sobre cuáles son esos derechos que hay que proteger. Y acá viene algo bien particular, cómo la política incide en esto. Originalmente el documento que se trataba no era solamente esta declaración. Uh-huh. Ya al mismo tiempo estaban redactados lo que posteriormente, décadas después, aprobarían, eran los pactos de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Pero no, al no haber consenso político entre las potencias políticas, militares de la época, que lideraban los debates de un lado y otro, se terminó solamente aprobando la declaración. Y recién a mediados de la década del 60 se fueron aprobando estos otros pactos, que son ya los que van moldeando las obligaciones que modernas, contemporáneas, que tienen los estados. Así es que esta declaración tiene el valor de ser resultado de un consenso internacional mínimo pero importante a la luz de una experiencia trágica.
¿Cuántos artículos tenía? Esa era lo que llamamos la primera generación de derechos humanos, ¿verdad?
No, eso viene después. Lo que se conoce como primera generación de derechos humanos tiene que ver con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que se aprueba en el 66. Y se aprueba por separado, de haber sido un solo instrumento. Y acá parte de la historia, digamos, mientras Estados Unidos lideraba, digamos, las posiciones orientadas a aprobar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Unión Soviética en aquel tiempo decía no, ese tratado puede esperar y aprobemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con lo que ellos estaban de acuerdo. Y bueno, todo ese debate llevó 20 años después, se terminó aprobando ambos instrumentos, pero por separado. Y hoy tenemos la declaración, tenemos el Pacto Civiles y Políticos, que es el que tiene que ver fundamentalmente con las libertades, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se considera un poco el instrumento que ya guarda relación con los derechos de igualdad, donde va tocando cuestiones que tienen que ver con la salud, la educación o cuestiones económicas, que tiene que ver con obligaciones donde el Estado ya no solamente se le pide que se abstenga de hacer, de torturar, de matar, de encarcelar ilegítimamente, sino de hacer cosas, de proveer vivienda, acceso a la tierra, acceso a derechos. Esa sería la segunda generación.
¿En qué generación estamos ahora?
Y esas son, además, son categorías arbitrarias.
Producto de una convención ya.
Es como para simplificar el entendimiento, porque hay derechos protegidos por categorías como estas, la de civiles, políticos, económicos y culturales, pero también hay derechos protegidos en función al sujeto, por ejemplo, derechos de la mujer, derechos de la niñez, derechos...
Más específicos.
Claro, más específicos, se fueron dando a lo largo del tiempo, y no sé, como la tercera generación, si se quiere seguir usando esa categoría, ya son los derechos más colectivos, los derechos de los pueblos, le llaman, que tienen que ver con el derecho a la paz, el derecho de los pueblos indígenas, también algunos ubican en ese rango, en ese segmento, y bueno, así las cosas hasta hoy día se siguen discutiendo una serie de instrumentos que fueron forjando el marco jurídico de lo que hoy se conoce como derecho internacional de los derechos humanos, y que es dentro del cual los estados democráticos al menos se deben mover.
A mí me encantó el discurso que dio, una charla que dio, que se transmitió todo el mundo vía YouTube, Michelle Bachelet, que es obviamente hoy la cabeza de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, de las Naciones Unidas, en donde dijo básicamente, a veces pasa el tiempo y nos olvidamos de que el mundo hoy es mejor y de que conseguimos un montón de cosas a lo largo de las décadas, pero como pasó ya mucho tiempo en el cual vivimos en estas democracias liberales, repúblicas, sobre todo en Occidente, porque hay países semi-barbáricos todavía, en los los que dimos por sentadas estas libertades. Nos parece algo normal, como que siempre estuvieron allí y no las valoramos. Sí. Y creo que ese es lo que está pasando ahora. Tenemos que redescubrir y revalorar lo fantástico que es. Porque, a ver, nosotros damos por sentado hoy que los seres humanos tenemos, en Occidente sobre todo, tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a no ser discriminados porque sos mujer, porque sos católico, porque sos evangélico, somos todos iguales ante la ley. Estos conceptos nos parecen muy naturales, pero hace 50 años esto no existía.
Totalmente.
Entonces, yo creo que es el momento de recordar eso, de decir que son importantes.
No están totalmente consagrados tampoco. O sea, claro. También hay que decir que las discriminaciones siguen existiendo.
Exacto.
Por motivos de raza, sexo, religión, etcétera,
claro.
Etcétera.
Pero territorio. Hubo un avance y de lo que se trata, el miedo es no retroceder.
Exacto.
Sí. Y más allá de que no se cumplan cabalmente estos derechos... hay un autor que es muy mencionado ahora en el último evento de la Clauso, que es un sociólogo de la Universidad de Coimbra de Portugal, Boaventura de Sousa Santos, y él en un libro que se llama Democracia, Derechos Humanos y Desarrollo, habla justamente un poco en la línea de lo que dice acá Juan, que decía la alta comisionada Bachelet, de que pueden darse un montón de circunstancias con los derechos humanos, pero no queda duda, dice él, de que es una gramática, la gramática, dice, usa esa expresión él, más hegemónica de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, dice. Uh-huh. Y él dice, todas las religiones tienen un relato de la dignidad humana, las ideologías políticas también, pero ninguna es tan completa como el discurso que se fue formando a partir del desarrollo de los derechos humanos. Y eso creo que es muy importante, o sea, puede hoy no ser plenamente vigente, pero nadie hoy teóricamente discute que esos derechos son los que son inherentes a una persona.
Antes de ir a una pausa, que ya llega el tiempo de la televisión, ¿por qué siempre hay una inclinación a identificar el pedido de la vigencia de los derechos humanos con la izquierda? Uh-huh. ¿Por qué?
No sé, porque tiene justamente una raigambre más liberal todo esto.
Incluso, pero pregunto, porque esa es una cuestión permanente.
Así,
dice, manera. Ah, zurdo me meté.
Claro,
¿verdad? Sí. Estos son
además, como si eso fuese malo en sí mismo.
No,
digamos,
si fuera malo, sí. Ser zurdo.
Pero ¿por qué no hay en algún momento una relación con la derecha, por ejemplo, de los derechos humanos?
Y a ver, hay cosas que tienen que ver con... en nuestro continente, por ejemplo... y estoy pensando más en el Cono Sur realmente, de lo que son los años 70, 80, hablábamos fundamentalmente de violaciones generalizadas, masivas, sistemáticas de derechos civiles y políticos, esencialmente. Nuestro país desde luego no escapó a eso. Ya después en democracia, digamos, las aperturas políticas que se dieron después de las dictaduras, incluyendo nuestro país, el tipo de reclamo empezó a girar más en torno a derechos económicos, sociales, fundamentalmente el foco en el tema de la reforma agraria, la tierra, una serie de cuestiones. Y ahí como que emergieron de algún modo también planteamientos que ya directamente tenían que ver con la defensa de intereses económicos, que eran, por cierto, principalmente representados en términos políticos por grupos de derecha. Claro. Entonces es como que el propio, y algunas veces el propio sistema, digamos, que generó al Estado un conjunto de obligaciones en todos estos ámbitos, llega un momento dado que por presión de los grupos económicos es incapaz de cumplir con sus propias obligaciones. Y esas demandas de derechos económicos y sociales son demandas esencialmente articuladas por sectores sociales vinculados ideológicamente a la izquierda.
Un poco más a la izquierda.
Y la defensa de las tierras, en el caso, por hablar del contexto de nuestro país, o sea,
vinculada
obviamente,
más a la derecha.
Más a la derecha. Entonces, tal vez por ahí podría venir una explicación de por qué catalogar a uno en un sector u otro.
Claro, pero también hay que decir que hay una derecha que es racional, que claro, cambió, que se ayornó. O sea, y también obviamente existe un sector que es ultraconservador, casi reaccionario, que es el que en general no quiere saber nada de estas cosas.
Perder privilegios, porque en realidad son privilegios.
Son privilegios, pero no es que toda la derecha está en contra de los derechos humanos. Hay muchas personas que son más de derecha que...
Pero en general, si vos asocias derechos humanos y abrís dos flechas...
En el imaginario colectivo.
Claro.
En el imaginario colectivo.
Bueno, pero después, dale.
Me voy a relajar.
Bueno, algunos mensajitos para Oscar en particular.
Oscar Ayala.
Oscar
o a
Ayala.
Mí también.
Sí, sí. No, en realidad más para Oscar Ayala. Este tipo a full defiende, voy a leer varios juntos.
Sí.
Este tipo a full defiende al delincuente. Para esta gente la víctima no tiene derechos. Por lo menos, dice, teniendo en cuenta los derechos humanos, ¿cómo debería de actuar la policía ante un caso en donde la vida de una persona está en peligro inminente? Por lo menos una opinión personal del señor. Gracias, dice también este oyente. Eso no tiene nada que ver con el programa, se confundió. Lastimosamente, como una de las partes tiene que ser indefectiblemente el Estado, todo se trastornó y la primacía de los derechos humanos en el orden jurídico solo sirvió para justificar con mucha parcialidad la violencia subversiva. Tenían mucha financiación que ahora Trump les corta en las Naciones Unidas. Mucha gente como el invitado vive de esto. La lucha retórica por los derechos humanos es lo más fácil. Es la periferia de la problemática social, dice Miguel Ángel Montaner, que también se comunica con nosotros.
¿Buscar alguna respuesta a todo lo que se dijo?
Sí, o sea, definitivamente cuando se alude siempre a este tema de la delincuencia que empezamos hablando, y hay que decirlo, es un tema que tocamos en el informe, la vigencia de los derechos humanos presuponen, entre otras cosas, la existencia de un Estado democrático, de un Estado de bienestar, de un Estado que sea capaz con proveer aquello que el ciudadano o la ciudadana requiere para sentirse libre de cualquier tipo de amenazas, y una de ellas es la seguridad. Desde luego que una sociedad tiene derecho a que su Estado tenga políticas de seguridad como para protegerlo. Y eso supone el desarrollo de políticas públicas. Ahora, lo que no se puede, admitir desde el punto de vista de los derechos humanos es que esas políticas incluyan prácticas que conlleven el ejercicio del uso de la violencia estatal, de la violencia pública, sin atenerse a obligaciones que tienen que ver con el respeto a las libertades personales, a la integridad de las personas, como muchas veces se quiere llevar a ese campo. O sea, nadie dice que no se actúe en contra de la delincuencia. Lo que se dice simplemente es que el Estado tiene que cerciorarse que está actuando contra la delincuencia y que una vez que actúa en contra de ella, la tiene que someter a un proceso, y si tiene que ir a la cárcel, claro que tiene que ir a la cárcel. Pero esas prácticas bárbaras de otras épocas, hacer redadas y de meterle preso a cualquiera sin asegurarse que uno es culpable o no, definitivamente ya no es admisible. O sea,
pero ocurre eso, ¿eh?
Claro que ocurre.
O sea, si sos pobre te va a pasar. Sí, si tenés plata nunca vas a ir preso.
Es decir, nuestras cárceles están llenas de gente respecto a las cuales la fiscalía nunca pudo probar su culpabilidad en determinados hechos, o donde hay una serie de dudas, pero bueno, y hay hechos también muy conocidos. Hemos vivido hechos de gran impacto social, desde el magnicidio Argaña, podemos empezar a citar casos muy grandes, en donde el caso Curuguaté, que acaba de terminar, porque por cierto es un caso que recoge el informe, la fiscalía nunca realmente pudo demostrar la responsabilidad de estas personas. Y eso no necesariamente quiere decir que sean todas ellas inocentes. Claro. ¿Por qué no? Perfectamente puede alguno de ellos tener responsabilidad en los hechos que ocurrieron. Pero el punto está en que si el Estado no puede demostrar eso, no los puede someter a prisión y encima condenas tan altas. Entonces de eso estamos hablando básicamente. Y eso tiene que ver con esto que mencionábamos antes. Eso está en función a la libertad de las personas. Acá entre los cuatro que estamos, tal vez uno de nosotros puede tener alguna responsabilidad en algún hecho, pero no por ello los cuatro que estamos en esta sala vamos a terminar respondiendo las autoridades. O eso es algo inadmisible, y es lo que muchas veces la gente parece que algunos sectores, yo creo que desea, o sea, esa actuación ya indiscriminada de persecución
sumaria.
Uh-huh. Tiene que ser rápido, si es posible. Uh-huh. Hay que poner una bomba, que mueran todos.
Eso porque no le pasó a ellos ni a un familiar. El día que les pase a algún familiar o que les pase a ellos, porque así se degradan las sociedades. Eso, sí. Empieza afectándose a los sectores más desprotegidos y a los más vulnerables, ¿verdad? Uh-huh. Después, la clase media, que es normalmente la que fija el discurso público, porque uh-huh. Las clases altas en general hablan muy poco, empiezan a ser afectadas también. O sea, primero van por otros, van a llegar por vos tarde o temprano, y después vamos a volver al estado de sociedades que teníamos antes de que pudiéramos disfrutar todas estas libertades, que repito, no valoramos porque ya las damos como por sentadas, ¿verdad? Y nada es por sentado.
No, yo creo que hay muchas cuestiones muy puntuales en las críticas que se hacen a las comisiones de derechos humanos.
No, que son válidas, seguro algunas.
Son hechos puntuales. Yo cité al comenzar ese Ajá. evento, y sobre eso se construye, la crítica rotunda hacia una comisión de derechos humanos. Ajá. Todo el mundo vio, dice, ¿cómo le vas a defender a un tipo que le tenía una mujer en peligro de muerte? No podés.
Pero no le está defendiendo.
Es que no es defensa del
No, pues yo te estoy diciendo
del criminal. O sea, yo no estoy diciendo
que
él,
te estoy diciendo lo que en el...
Lo que, claro, lo que el promedio puede...
Eso es lo que se traduce en la... Y enseguida hace masa.
Totalmente. Pero eso también, Oscar, tiene que ver un poco con nuestra historia de cultura política, jurídica. Acordémonos que nosotros no tenemos antecedentes democráticos en la historia del país. No hay como una valoración que podría tener otras sociedades sobre lo que es la libertad. A ver, pongamos un ejemplo así reciente que es de conocimiento público. El caso Santiago Maldonado en la Argentina, aquí al lado nomás. Un país que vivió mucho tiempo también episodios de desaparición forzada de personas. Sí. Ocurre un hecho ya fuera de dictadura en este momento y toda la sociedad argentina sale a las calles, se manifiesta, reclama la aparición con vida de esta persona. Entonces uno cuando ve todo eso dice, bueno, acá en esta sociedad el consenso social que hay es de que ya no puede haber un desaparecido, independientemente forzosa de quién sea. Claro. Ahora, vos trasladás eso acá, ocurre algo así, yo no sé si la sociedad va a manifestar. No. O sea, nuestro consenso parece ser a la inversa, de que sí se puede desaparecer persona, que sí se puede torturar. Eso es muy grave y se alienta desde determinados sectores. Entonces, eso evidentemente es muy difícil remontar de la noche a la mañana, porque tiene que ver también con nuestra historia. O sea, nosotros tenemos una historia vinculada a una dictadura que tuvo, nos guste o no nos guste, en determinadas etapas ciertos consensos sociales, a diferencia, por ejemplo, las dictaduras de la región, que fueron esencialmente dictaduras muy, muy impopulares.
Oscar, en resumen, para redondear el informe de este año, ¿cuál fue el sector más vulnerable ya en materia de derechos humanos?
Sí, por citar, digamos, este informe pone un poco el foco en el tema de la corrupción. Nos parece que ese fue el tema del año y cómo esto ha impactado en la justicia. Hay una mirada a partir de estas revelaciones que se dieron a través de los medios de prensa de los manejos del jurado de enjuiciamiento, de los famosos audios que claramente vienen a confirmar aquellas conjeturas, ideas que siempre tuvimos sobre cómo la dirigencia política opera en la justicia para obtener fallos a medida. Y a partir de ahí, en términos de derechos humanos, impactar fuertemente en lo que podemos definir como el debido proceso, las garantías judiciales eso por un lado. Después el informe, como es muy amplio, tiene algunas otras miradas. Por ejemplo, el tema del feminicidio es algo que trabajamos también ahí. Hay datos realmente alarmantes en torno a eso. 50 casos que están registrados responde a un patrón así en alza de este fenómeno respecto al año anterior y al año incluso 2006. Si uno compara, es aún mucho más alto la cifra, de 38 a 48 y ahora 50. Hay como una tendencia creciente. Pero
probablemente pudo haber crímenes. Ahí un subregistro también.
¿No? Posiblemente, porque los datos que se consignan son a partir de fuentes verificables y es perfectamente posible esa hipótesis. Otra cuestión que tiene, que resaltamos en el informe y nos parece también un hecho grave, tiene que ver con la afectación que sufrieron incluso en sus vidas defensores y defensoras de derechos humanos. Este año nuevamente hubo muertes. En este caso recordamos el caso de María Esther Rivero, aquella dirigente de una comisión sin tierra de Puente Queja, que fue muerta a manos de sicarios en el contexto de un conflicto que hasta hoy día está irresuelto de tierra. También hubo otro episodio más reciente que cobró la vida de un joven indígena, Isidoro Villalba, en esta comunidad Tacuara, y también por cierto Canindeyú, que se está convirtiendo en un departamento muy violento y en donde hay muchos problemas de tierra. Y otros episodios que hemos documentado y que tienen que ver, por ejemplo, con también los ataques que recibió y amenazas la secretaria general del Sindicato de Periodistas, Noelia Díaz, que fue bastante hostigada por los medios de comunicación. También el hostigamiento que sufrieron algunos obispos y miembros de la Iglesia Católica en Concepción, luego que estos denunciaran los abusos de la Fuerza de Tarea Conjunta en la región. Personalmente me consta, estando en la zona, así oyendo una emisora local, cómo había una avalancha de críticas sobre ellos por denunciar hechos que eran particularmente graves, y cómo incluso ante un pronunciamiento público institucional de la Iglesia, el propio Estado, la propia Fuerza de Tarea Conjunta, en un hecho que no ha sido frecuente en estos años, responde directamente eso, como buscando desautorizar la opinión de gente que está viviendo en esas comunidades y presenciando estos abusos. También, bueno, el informe trae una mirada sobre la situación de los refugiados en Paraguay, que es un tema del cual poco se habla. Hubo un incremento considerable de personas que han solicitado refugio en nuestro país. De haber tenido 34 solicitudes en 2017, este año hubo 249 hasta el momento que documentamos.
Venezolanos, calculo mucho.
Hay de varios países, pero hay muchos. El número de venezolanos ha aumentado. En fin, y el informe también trae algunas secciones que son como novedosas, vinculados, por ejemplo, a los derechos en la red, derechos digitales, uh-huh. que son derechos humanos emergentes que también tienen un espacio en este trabajo. En fin, esa es un poco, hay muchos otros temas, desde luego, haciendo como un pantallazo en términos de las preocupaciones transversales. Está este tema de la corrupción, cómo impacta en el sistema de justicia, en los derechos humanos. También hay una preocupación que aparece transversalmente en varios artículos y que tiene que ver con la creciente influencia negativa de algunos sectores organizados y que están vinculados a determinadas iglesias que están impactando en las políticas públicas y está impidiendo, por ejemplo, que nuestro país cuente una ley contra toda forma de discriminación o que se pueda avanzar en cuestiones esenciales que tienen que ver con educación sexual y ese tipo de cosas.
Ahora ¿dónde lo que surgió con el pacto migratorio también, que de vuelta,
por ejemplo,
aparecen estos grupos?
Material para el 2019. Así mismo. ¿Dónde encontramos esto? Es decir, la gente que dice, quiero leer qué resumen hizo esta organización. ¿Dónde pueden encontrar esto?
La versión digital puede ser descargada gratuitamente del sitio de CODEUPI, que es www.codeupi.org.py. Y si quiere acceder a un ejemplar físico, puede acercarse a nuestras oficinas, ubicada en Fulgencio Remoreno 1048 entre Estados Unidos y Brasil. Sin ningún costo podemos entregarla.
Para quienes tengan interés.
Digo,
yo supongo que quienes incluso cuestionan así, ALS, Mindema, es la IABB, y cuáles son sus fuentes, claro. Cuáles son los datos, etcétera. Bibliografía y todo ese tipo de cosas que veo que contiene. Oscar, gracias por aceptar la invitación. ¿Sí?
Gracias a vos, Oscar, a Mencia, a Juan también, un gusto siempre compartir con ustedes y un saludo a la audiencia.